Bueno, los niños van a pasar a las clases, los pequeñitos, ¿cierto? Sí, la verdad que no tienen día libre, ¿eh? Por si acaso. ¿Ah? No hay recreo. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Estamos contentos de nuevamente reencontrarnos acá, como decía nuestro hermano Rodolfo. El gozo, como cantábamos el último himno, el gozo de vernos y de compartir con cada uno de ustedes, y también traer los saludos de Temuco, realmente una inyección de vitalidad para seguir adelante, porque el peregrinaje, como lo hemos dicho muchas veces, y lo vamos a seguir repitiendo, nos va desgastando. El cuerpo exterior se va desgastando, decía Pablo, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Así que le damos muchas gracias a nuestro Dios por ese gozo que pone el Espíritu Santo, como lo hemos estado también repasando ahí, es fruto del Espíritu, el vernos, el estrecharnos un abrazo, un beso santo, como dice también la Escritura. Y qué mejor, hermanos, que estar reunidos en comunión en torno a su palabra, que es lo más importante, que nos convoca a oír su voz. Así que los invito entonces, hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 10. Vamos a dar lectura a este versículo para seguir avanzando, terminar el punto anterior y seguir para concluir este mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Estamos ahí entonces en Apocalipsis capítulo 2. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga su palabra. El mensaje que estamos estudiando y que nuestro amado hermano Román estuvo también tratando, repasando, muy bueno el repaso, ¿cierto? Porque nosotros somos frágiles de memoria, se nos olvida rápidamente las cosas, los textos, así que fue muy bienvenido oírlo también. Mientras estábamos allá simultáneamente, yo estaba conectado ahí, aquí que no me vieran los demás, pero estaba ahí viendo a mi hermano Román. Así que es un gozo en realidad vivir la otra parte, ¿eh? ¿Cierto? Saber que los hermanos se están reuniendo simultáneamente acá, mientras estábamos allá en Temuco. Muy bien, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Muy brevemente, Esmirna representa una iglesia perseguida, en persecución. Ya la palabra denota eso, ¿cierto? Esmirna significa padecimiento. Era usada también, como en repaso lo hemos dicho, la mirra, que es lo que significa Esmirna, mirra, era usada para mitigar el dolor, ¿se acuerda? Los condenados, a veces se les ofrecía un poco de mirra mezclada con vinagre o con vino para poder hacerlo como anestésico. Era de alguna manera una muestra de, comillas, misericordia de los poderosos que condenaban a tal o cual delincuente y de alguna manera mitigaban el dolor. Entonces, esa palabra mirra, que es el significado de Esmirna, tipifica esa idea de padecimiento, de sufrimiento, de calvario, de tribulación. Esta es una iglesia que los entendidos la sitúan entre el año 100 en adelante, ¿cierto?, hasta inclusive el año 312, cuando ya entra la iglesia de Pérgamo, que vamos a iniciar, no sé si la próxima semana, porque todavía nos queda un contenido más o menos abundante acá al terminar y no quiero dejarlo pasar. Pero en ese lapso la iglesia fue brutalmente perseguida. Pero curiosamente la persecución de la iglesia de Esmirna llevó a los creyentes en ese tiempo a ser una iglesia muy fiel. Creo que las dificultades a veces nos hacen más fieles, hermanos. Las comodidades nos hacen muchas veces sucumbir. Y créame, hermano, yo cada vez me convenzo más de que estamos en una sociedad muy cómoda. Y nosotros estamos enfrentando esa comodidad. Cualquier muestra de incomodidad, de al mínimo sacrificio que exige la actividad de iglesia, los hermanos sucumben. Porque estamos conformados a la dinámica de este mundo. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos fácil. La sociedad es así, hermanos, y nosotros tenemos que hacer frente a eso. Como veíamos, la iglesia de Esmirna era perseguida brutalmente cuerpo a cuerpo. Ellos eran tomados prisioneros y muchos de ellos martirizados en las arenas de las bestias salvajes. ¿Se acuerdan? Se lo comían vivos. Yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a eso, porque ellos le daban la posibilidad de ser libertados a cambio de renunciar a la fe. Entonces, de esa manera nosotros vemos una iglesia literalmente perseguida. Pero el día de hoy estamos siendo perseguidos de otra manera, con la comodidad, con la liviandad, ¿cierto? Con los placeres, plantar, ¿cierto? Edificar, todo enfrascado, todo centrado en lo presente y solo en lo presente. Había en ese tiempo en los habitantes de Esmirna, en la iglesia de Esmirna precisamente, un espíritu de idea, ¿no es cierto?, y perspectiva celestial. Ellos no estaban pensando en lo temporal, porque la aflicción hace eso. Cuando usted está afligido, ¿qué es lo que hace? Clama al Señor. Cuando usted está desesperanzado, ¿qué es lo que hace? Toma las escrituras y se llena de esperanza porque el Señor le ha prometido una gloria venidera. Entonces uno se alimenta de las promesas venideras. Por lo tanto, esta iglesia perseguida, ¿no es cierto?, en tribulación, es el tiempo más glorioso de la iglesia. El Señor conoce sus obras, no hay ningún reproche para esta iglesia, solamente ánimo, solamente comprensión, estás padeciendo, eres pobre, no tienes prosperidad terrenal, ¿cierto?, económica, pero eres realmente rico, le dice ahí en el capítulo 2, verso 9. Eres pobre, pero eres rico. Porque la riqueza no significa posesiones materiales, la riqueza significa lo que Cristo nos ha venido a dar a través del Evangelio. La vida eterna, la gloria celestial, la gloria venidera, hermanos míos. Y también le advierte sobre la tremenda oposición que significaba enfrentar a los judaizantes de esa época, como lo vivieron muchas iglesias. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo recorrió toda esta zona. Recorrió la zona de Galacia, donde habían judaizantes también, y nos confirma, y eso es lo que estuvimos hablando, de que la religión de siempre ha sido la opositora, la que se ha opuesto brutalmente al avance del Evangelio. Eso fue en el tiempo de los profetas, vamos a decirlo así, en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Ya hicimos memoria incluso de un tal Elías, ¿no es cierto? El gran Elías. Elías confrontando a cientos de profetas falsos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Decía, ¿se acuerda? El profeta Elías entre dos pensamientos. Una gran mayoría llevando al pueblo al error y uno solo confrontando a la mayoría. Ya sobre esa base nosotros entendemos que las mayorías no necesariamente tienen la razón. En una lógica humana, sí. Uno a veces se pregunta, ¿cómo van a estar todos equivocados? Bueno, la Biblia ratifica eso. Las mayorías en la Biblia siempre estuvieron equivocadas. Y las minorías, los grupúsculos y los aislados y solitarios profetas eran los que estaban en el secreto de Dios y tenían la voz verdadera. Eso no ha cambiado, hermanos. En miles de años eso no ha cambiado. Pero los religiosos de siempre perseguían a los profetas. ¿Se acuerda que lo decía el Señor? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué decía? Que matas y das, apedreas a los profetas que te son enviados, ¿cierto? El propio Señor Jesucristo decía, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con quiénes, con los falsos profetas. Hermanos, la gente aplaudida, la gente reconocida por el mundo, por el Estado, son los falsos. La iglesia verdadera, los verdaderos profetas al día de hoy, aunque sabemos que no hay profeta, porque la única profeta es la Biblia. Pero vamos a decirlo así, los fieles predicadores de la Biblia del día de hoy nunca van a ser aplaudidos por el Estado ni por los que están en el poder, al contrario. La tónica va a ser siempre la misma. Entonces los profetas de antaño, perseguidos. Nuestro Señor Jesucristo, perseguido. Si usted ve la oposición a Jesucristo, no fueron los judíos comunes y corrientes, fueron los religiosos de siempre. La vida de los apóstoles, perseguidos. ¿Por quiénes? Por los religiosos de siempre, los judaizantes. Ahí tiene usted el apóstol Pablo, ya vamos a ver esto para seguir avanzando. La historia de la iglesia ha sido una persecución brutal. Usted lea someramente lo que fue la historia de la iglesia, vea lo que fue el tiempo de la reforma protestante, cómo la sangre se derramó, y lo voy a decir de esta forma, la historia quedó marcada con la sangre de los mártires de Jesús, por causa del testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Los religiosos de siempre han perseguido a la iglesia. Y el día de hoy eso no ha cambiado, usted va a dar una opinión bíblica, de alguna manera lacerante y radical, porque el Evangelio es radical. El Evangelio demanda un sí o un no. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero muy de paso, nosotros estamos en una sociedad muy relativista, ¿cierto? Cuando a usted no le gusta algo o le dicen, ¿qué te parece eso? Usted no titubea en decir sí, no. Porque el no, inmediatamente usted marca su posición y se gana adeptos o detractores. Pero uno quiere estar bien con todo, ¿no es cierto? Como cantaba ese grupo famoso aquí en Chile, nunca quedas mal con nadie. ¿Conoce esa canción? ¿Quiere cantar un pedacito? Bueno, hermano, nosotros estamos asediados de este relativismo, ¿ya? Todo hombre radical que predique la palabra tal cual es, va a ser objeto del odio, de la reprobación de la mayoría. Eso es así. Es cosa que usted lo experimente en su propio medio donde se desarrolla. Usted va a dar su opinión, mire, esto es lo que dice la Biblia, y ahí van a comenzar los problemas. Así que no nos jactemos si la gente nos aplaude. Muchos buscan el aplauso, pero el Señor nunca buscó el aplauso. El Señor lo dijo, gloria de hombres, no recibo, no quiero. Bien, aquí tenemos nosotros a los judaizantes, ya hablamos de eso, ¿cierto? Estuvimos viendo ahí, ¿no es cierto?, en algunos ejemplos de que no por ser israelita, no por ser judío, se es parte de la descendencia de redención, se es salvo. Presentábamos el ejemplo ahí del rico que se estaba quemando en las llamas del infierno, no obstante él le dice padre Abraham, y Abraham le responde hijo, ¿se acuerda? ¿Por qué esa relación paternal de consanguínea, por decir así, o de simiente, o de hereditaria, pero este hombre estaba quemándose en las llamas del infierno, no por ser de la descendencia en el sentido nacional, de raza, se salvó, no por ser israelita se salvó, lo dice el apóstol Pablo claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los judíos descansaban en su linaje. Ahí estuvimos observando algunos pasajes de Juan, capítulo 8, verso 31 al 47. Cuando el Señor les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué es lo que hace? Los hará libres, ¿cierto? Muy de paso, la verdad nos liberta, hermanos. La verdad nos liberta de la condenación del pecado, la verdad nos hace libres de los temores de la religión. A veces, siempre me recuerdo esto, hay personas que han llegado acá, llena de temores, que la salvación se pierde, que me estoy yendo contra el ungido de Dios y cosas por el estilo, temores tras temores. Porque la única manera de mantener a una gente fiel a su sistema y a su idea sectaria es infundiéndoles ¿qué cosa? El temor siempre ha sido así. Los grandes dictadores de cualquier color, de cualquier facción, esto no es política lo que estoy diciendo, todos los dictadores de cualquier color siempre han infundido el miedo para mantener a su pueblo, ¿cierto?, sometido. Pero gracias al Señor, la verdad vino a nosotros y nos hizo libres. Ya no le tenemos miedo al hombre. Para nosotros, todos los hombres mentirosos, como siempre digo yo, a la fila, caballero. Aquí el único que debe ser presentado arriba, en alto, es el Señor Jesucristo. Se acabó ese mito de los ungidos, que yo tengo el poder. Nos acordábamos el jueves de los He-Man, ¿cierto? Yo tengo el poder. No, los hombres no tenemos ni un poder, hermanos. Nosotros tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano del Altísimo. Ahí hay poder. En Dios hay poder. Nos libertó del temor de las supersticiones, la verdad, hermano. ¿Cuánto nosotros llegamos aquí, no digo a esta iglesia local, sino que al Evangelio, lleno de temores? Con patitas de conejo, con dientes de ajo en la chauchera, con cruces con hilo rojo, con herraduras en la puerta, con chapitas, y etcétera, etcétera. Gracias al Señor eso se acabó. Entonces cuando el Señor les dijo a estos judíos que dicen ser judíos y se jactaban en su raza, pero no son los verdaderos judíos que enseña la Biblia, sino que se oponían diabólicamente al avance del Evangelio, y el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos le decían, ¿de qué no vas a ser libre si nunca hemos sido esclavos? Somos hijos de Abraham. Yo lo llevo rápidamente, lo extrapolo hacia una idea evangélica. Muchos dicen, yo nací en una iglesia evangélica. Me crecí, no sé si has escuchado, crecí entre las bancas. Mi padre era pastor, mi abuelo también, mi bisabuelo. Yo soy de familia de pastor, ¿de qué me está hablando? Eso no te hace salvo. La salvación no es porque tú vengas de un hijo de pastor. La salvación es personal. La salvación es intransferible. Uno como padre quisiera que fuera así. Imagínense fuera la salvación por inscripción. ¿Quieres ser salvo? Ya inscríbete acá. La iglesia ha caído en eso, hermanos, fabricando creyentes. Pero la Biblia enseña solemnemente que la salvación es personal. No por ser de una familia de evangélicos se es salvo. De la misma forma, no por ser de Israel se es judío verdadero, sino de los que están en la descendencia de redención. ¿Se acuerda que lo decía el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, los judaizantes siempre fueron los que se opusieron tenazmente a esto. Y eso es lo que estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Aquí el Señor les dice de manera severa: los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Acuérdense usted que arrastraron a Pedro a la hipocresía. ¿Se acuerda de ahí en Gálatas? Gálatas capítulo 2, verso 11 al 16. Los judaizantes dividían la iglesia. El apóstol Pablo los llega a tratar de mutiladores del cuerpo. Los trata de perros. Y dicho muy de paso, hermano, quiero que me ponga atención. Esto es lo que se malentendió en la patrística. Acuérdense que yo he hablado de la patrística, que fue la cuna del antisemitismo, es decir, el odio a Israel. Porque ellos enseñaban que los judíos habían matado a Jesús. Habían cometido el pecado y el crimen de deicidio. Así se llamaba, deicidio. ¿Qué significa deicidio? Dei es Dios. Sidio es muerte, ¿cierto? Muerte, asesinato de Dios. Pero eso es absurdo teológicamente, nadie puede matar a Dios. Y usted dirá, pero no, pues si Cristo fue crucificado, lo mataron. Pero el Señor lo dijo, ¿no es cierto?, en Juan 10, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es el soberano, él tiene siempre el control de todo. Amén, poco amén, ¿ah? Amén. Entonces el Señor dice, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, es decir, para morir voluntariamente y para resucitar voluntariamente. Y así fue lo que ocurrió. ¿O no fue así, hermano? Sí. Entonces, la patrística y todos los mal llamados padres de la iglesia echaron a andar una idea que hasta el día de hoy perdura, que es el odio a Israel, un odio acérrimo. Los conocidísimos Agustín de Hipona, ¿cierto? Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, entre muchos otros. Lutero, inclusive, a lo mejor para sorpresa de usted, Lutero era un gran antisemita. Pero ¿cuál fue el problema de la interpretación y de la enseñanza de ellos? Que no todos los judíos estaban involucrados en esta sinagoga de Satanás, sino que los religiosos de siempre. Los de siempre, los del pasado, los del tiempo de Jesús, los contemporáneos de los apóstoles, y hasta el día de hoy, incrustado en la religión, cualquiera esta sea. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo severamente les llama a perros, porque ¿cómo mataban los perros? En ese tiempo habían jaurías de perros, era un riesgo cruzar de un lugar a otro y se encontraba con una jauría de perros hambrientos. ¿Qué es lo que hacían los perros? Desmembraban, ¿ya? Sacaban las presas, ¿no es cierto?, de las víctimas. Y el Señor trata a los judíos de perros. El apóstol Pablo lo hace. Pero no los judíos, el pueblo escogido de Dios, sino que a los religiosos de siempre. Una pregunta, hermano. ¿Cómo trató el Señor a la adúltera? Con amor, con misericordia. Ve y no peques más. Pero ¿cómo trató a los religiosos que se decían ser judíos? Que se decían ser la voz oficial y determinante de Dios hacia el pueblo. ¿Cómo los trató? Duramente. Sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. Si pudiéramos enumerar cómo trata al religioso el Señor, nos sorprendemos. Trató muy mal a la gente religiosa. ¿Y creen ustedes que el Señor ha cambiado hoy día su percepción? Hoy día, hermanos, todo lo que vemos disfrazado de religión, con atuendos religiosos, con cuello clerical, con cruces como pectoral, todo eso el Señor lo aborrece. Así es, hermano. Por eso que estuvimos viendo ahí en la carta o mensaje de Cristo a Éfeso, Dios aborrece los nicolaitas. ¿Ya? Los nicolaitas son los que establecieron esta idea de dividir el clero, ¿cierto? Por arriba y los laicos por abajo. Porque es la misma, es el mismo germen religioso que Dios aborrece. Lo que Dios nunca va a rechazar es un espíritu contrito y humillado. Lo que nunca va a rechazar es un hombre, una mujer humillado diciendo, Señor, me equivoqué de nuevo, perdóname. Nunca, jamás. ¿Cuántas veces puede hacer eso? 70 veces 7. Y nadie de nosotros va a interpretarlo como una licencia inagotable para pecar, porque ninguno de los creyentes verdaderos queremos pecar. Pero el apóstol Juan dice, y si hubiere pecado, tenemos abogado. ¿Quién de nosotros en esta mañana puede levantar la mano y dice, yo, hermano, no necesito ese abogado porque nunca peco? Ese sería absurdo, ¿cierto? Pero gracias al Señor que Él mira, primero mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Aborrece la religión, aborrece aquel que descansa en sus méritos, aborrece aquel que descansa en sus justicias, porque ninguno de nosotros puede ser salvo por su justicia. Entonces estos judíos dividían la iglesia, creaban muchos problemas, y tanto así que arrastraron a Pedro a la hipocresía. A los gálatas los fascinaron, ¿cierto? Como dice ahí Gálatas 3:1-5, Pablo dice, ¿quién nos fascinó para llevarlos nuevamente a las obras? O sea, qué decepción uno dice, cuando uno a veces está medio de bajoneado, uno dice, ¿quién soy yo para bajonearme si Pablo, el apóstol Pablo, el tremendo apóstol Pablo, vivió la decepción más absoluta? Él sí tenía razones para decir, todo parece que ha sido en vano. Los gálatas habían creído en el evangelio de la gracia, justificación solo por la fe, y al corto plazo, los mismos gálatas que lo amaban, ya lo odiaban, ¿sabe por qué? Porque él les decía la verdad. Hay un pasaje que a mí me conmueve porque dice, cuando yo los conocí, ustedes me podrían haber dado sus ojos. Porque él tenía un problema en la vista muy notoria, muy, quizás hasta verlo era como objeto de rechazo. Eso usted lo compara ahí con 2 Corintios 12. Él tenía un aguijón en la carne que le pesaba, que era un pesar para él. Y había rogado varias veces al Señor, 3 veces dice ahí el texto, que lo quitara de él, pero el Señor le dijo, no, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, así te voy a usar, porque el poder se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad, en la aflicción. No hay otra manera de ser poderosos en Dios, hermano, sino en la aflicción. Pero los gálatas que le amaban tanto, después le odiaban, no le querían ni ver, hermanos. Y eso uno lo experimenta. No lo digo jactanciosamente ni con orgullo, pero muchas veces hermanos que te han amado, te han prometido amor, al otro día no te quieren ni ver. ¿Y sabe cuál es la causa? La verdad. La verdad separa. El Señor dijo, la espada separa. Yo he venido a traer espada. ¿Qué significa espada? Algo que corta, algo que separa. Pero le decía yo a un hermano, no me acuerdo a quién le escribía, le decía, el verdadero hermano, el verdadero amigo, te dice la verdad. El falso hermano, el falso amigo, no te dice la verdad. Te sonríe. No sé si se entiende. El que lea entienda, decía el Señor. Hermanos, aquí nosotros vemos que los gálatas estaban fascinados. Fascinados por el error, fascinados por la mentira y odiaban a Pablo. Pablo no quería. Todo ha sido en vano. Pero el mismo Pablo que llegó a decir, parece que todo ha sido en vano, es el mismo que escribe ahí en 1 Corintios 15, cuando dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, vamos a ver un ejemplo, hermanos, antes que terminar este punto de los judaizantes, en Hechos. Acompáñenme, por favor, hermanos, en Hechos, capítulo número 6. Vamos a ver un ejemplo sobre el primer mártir de la iglesia. Cuando usted le pregunten, ¿Cristo fue un mártir? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted, hermano? No, no fue un mártir. ¿Eh? Él murió voluntariamente. La cruz no fue un crimen, fue una ofrenda. La cruz no fue un asesinato, fue un sacrificio voluntario. Hay una serie de palabras que nunca se me han olvidado. Cristo no es digno de que la gente se ponga de pie. Cristo es digno de que la gente se postre ante Él. La gente admira a sus artistas, ¿cierto? A un gran político, a un gran artista, la gente se pone de pie y lo aplaude. Pero el Señor no es digno de admiración, Él es digno de adoración, de caer postrado ante sus plantas. Porque Él dio su vida voluntariamente por ti y por mí, miserable pecador. Gloria a Dios por eso. Aquí tenemos el primer mártir de la iglesia, capítulo número 6. Vamos a leer algunos versículos selectos. Por ejemplo, Hechos capítulo 6, ¿cierto? Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, anote usted, llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Note ahí Alejandría. Alejandría es bien interesante porque Alejandría fue una zona que se consideró un conservatorio, una reserva de sabiduría griega. Estaba situada en la zona de África. De ahí emergieron los grandes filósofos y grandes teólogos que mezclaron la filosofía con la enseñanza apostólica. Craso error, hermano, porque la doctrina de Cristo no se puede mezclar. Y cuando uno plantea esto, dice, no seas tan legalista, tan radical. Yo me he puesto a pensar en esta semana qué significa o no ser radical. Le tenemos miedo a esa palabra radical. Pero nuestro Señor Jesucristo fue radical. Y radical proviene de raíz. Y la raíz es Cristo. Si hay algo que no dijo Cristo, que no lo ratificaron sus apóstoles, no lo podemos enseñar. Si lo enseñamos, ya no somos radicales. Ahora, claro, permítame la aclaración, se ha trastocado, se ha degenerado el término radical con el tiempo, porque usted ve, por ejemplo, los fundamentalistas radicales del Islam, ¿cierto? Esos que andan, que son capaces de matar, hermanos, por su fe. Entonces, como había un tipo lleno de bombas haciendo una capacitación, y dijo, pongan atención porque la única vez que se lo voy a mostrar. Es un chiste. Eso es radicalismo extremo religioso, ¿cierto? Después me retan por los fomes, hermano. Bueno, Alejandría era una zona de mucha filosofía y todos los que provenían de ahí, tenga usted Orígenes, Clemente, porque hay un Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, todos ellos cambiaron la idea inicial apostólica, por ejemplo, de creer en el reinado milenial futuro y empezaron a pensar en un reinado político aquí en la tierra. Hasta llegar al siglo IV con Agustín de Hipona. Muy bien. Todos estos judíos, ¿cierto? Versículo 10. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, lea usted, mire. Sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Primero, no podían resistir, hermano, lo que enseñaba Esteban. Si usted se da cuenta, cuando Cristo enseñaba, los que rechinaban los dientes con su enseñanza no era el judío común y corriente, era lo religioso. Llegaban a decir, pero ¿cómo enseña este si no tiene estudios? Si no viene de la cátedra de Moisés, hermano. Yo estoy escribiendo un artículo, está en el horno, le decía al hermano, está en el horno y se está cocinando. Un artículo que se llama 7 errores de Israel que está cometiendo la cristiandad actual. Y uno de ellos es precisamente este. La confianza en la academia. Antes se confiaba en el poder de Dios. El Señor usó un pescador. El Señor usó un recaudador de impuestos. Es decir, un funcionario público, podríamos decir en el lenguaje actual. El Señor mismo era carpintero. No tenía academia. Y cuando él enseñaba a los judíos de siempre, los religiosos de siempre, ¿cómo habla este si no tiene letras? Es analfabeto. Así trataban a nuestro Señor. Así lo ninguneaban. Y esto se repite en el día de hoy. Y esto se va a ir intensificando con el tiempo, hermanos, porque quien no tenga un título profesional de predicador no está autorizado para hablar. ¿Pero de dónde salió esa enseñanza? En ninguna parte de la Biblia está, hermanos. El Señor usó pastores, usó gente del ganado, ¿cierto? Gente del pueblo, de la agricultura, de la pesca, artesanos, funcionarios públicos, gente que no era. Y alguien podrá irrumpir y decir, a ver, usted está equivocado porque Pablo era un doctor. ¿Pero qué dijo Pablo de su doctorado? Lo tengo por basura porque eso no sirve para nada, hermanos. Tu pergamino y tu academia no sirve si no es el poder de Dios. Y el poder de Dios obra en la debilidad, en la fragilidad, en el sufrimiento, hermano, en el quebranto. Entonces, como no resistían la enseñanza del Señor Jesucristo, lo querían ningunear. Le llegaron a tratar hijo de fornicación, ¿se acuerda? Nosotros no somos hijos de fornicación. Fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué paciencia tenía nuestro Salvador? ¿Y qué hicieron los judíos de siempre? Los que no son el verdadero pueblo de Dios, los que persiguieron con la fuerza diabólica a nuestro Señor, también pagaron testigos falsos para que, valga la redundancia, atestiguaran en contra de nuestro Señor. Incluso dice el texto bíblico que ni siquiera las versiones coincidían. Y después, cuando el Señor resucitó, ¿le pagaron a quién? A los soldados para que dieran una versión falsa. Aquí los tenemos ahora pagando, sobornando, ¿cierto? A unos para que dijesen que Esteban enseñaba blasfemias, calumnias. Yo me acordaba de un pasaje que dice Pedro, bienaventurados, ¿cierto? Si por causa de él somos vituperados. El Señor lo dijo ahí en Mateo 5, bienaventurados si por causa de mí hablan toda clase de males mintiendo. Uno no puede valorarlo sino a través de la Escritura, eso, ¿cierto? Porque que le levanten una calumnia a uno, ¿cómo reacciona el orgullo de uno? Se molesta. Pero ¿qué más da si nuestro Señor lo vivió? ¿Qué más da si los apóstoles lo vivieron? ¿Quién eres tú o yo para que nuestro orgullo se vea tan, ¿cierto?, afectado por una calumnia, si nuestro Señor Jesucristo es el modelo de contradicción, siendo el santo, no pecador como tú o como yo? Pero eso lo predice la palabra de Dios. Todo aquel que quiera servir al Señor verdaderamente, fielmente, será perseguido. Padecerá persecución. Entonces, mire lo que está pasando. Versículo 12 ahora. Y soliviantaron al pueblo. ¿Sabe lo que significa soliviantar? Significa sublevar, es una sedición. ¿Qué es lo que hacen los falsos? Buscan adeptos dentro del mismo pueblo para irse en contra de aquel que no pueden aceptar y resistir. No sé si se va entendiendo. No son capaces de decirle, Esteban, mira, lo que estás enseñando, no sé por qué esto... No. Ellos lo hacen en la oscuridad de las tinieblas. Así urdían los planes los judíos falsos, los que no son el pueblo escogido de Dios, pero se jactaban en su linaje de judíos. Se va entendiendo más o menos, ¿cierto? Sigamos leyendo. Soliviantaron, sublevaron, fueron sediciosos con el pueblo, a los ancianos y los escribas, y arremetiéndoles les arrebataron y les trajeron al concilio. Es decir, ya no soportaron más, lo tomaron y se lo llevaron al concilio, al Sanedrín. Acuérdense que el Sanedrín era, de alguna manera, el concilio que regía los destinos políticos de Israel, no solamente religiosos. Ahí había una fusión fuerte entre la política y el Estado. O sea, todo Israel estaba bajo dominio de los romanos, para que entendamos la idea geopolítica, por decir así. Toda la Tierra Santa, la Tierra de Israel, estaba bajo dominio de los romanos. Pero los judíos, el pueblo hebreo, tenía sus propias reglas. Y esas las dictaba, las manejaba, las dirigía el concilio, el Sanedrín. Entonces, no aguantaron a este hombre que predicaba la verdad. Así como persiguieron a Cristo, persiguieron a Esteban, lo tomaron y lo arrebataron, dice aquí, y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruía este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremenda testimonio que dio Esteban, lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué creen que eso les convirtió a ellos? Les llenaba de odio. Es muy largo esto, hermano. Podríamos leer todo el capítulo 7, pero vamos a saltar rápidamente acá al versículo 54. Miren lo que dice el versículo 54, después que él da un tremendo testimonio de la doctrina que él pregonaba. Si usted brevemente, ¿no es cierto?, echa una miradita de lo que significa el testimonio y el discurso de Esteban, comienza desde nuestro padre Abraham y hace un recorrido enorme. Hay cosa de leerlo, hermano, es tremendo, ¿no es cierto? Después de escuchar la verdad, porque es la verdad la que él presentó, mire lo que pasó, ¿se convirtieron todos? No, mire lo que dice, versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este tremendo cuadro que vemos acá, después en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí hay un doble cuadro, hermanos. Por un lado vemos el cielo, Esteban contemplando la gloria venidera. Pero por otro vemos el infierno, hermanos. Ahí será el lloro y crujir de dientes, decía el Señor. Miren lo que dice el versículo 54. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era la manifestación más pura del infierno en persona, hermanos. En carne y hueso. La religión tipifica, proyecta el infierno mismo en la tierra, hermanos. Todas las religiones. Por eso que el cristianismo verdadero y bíblico tiene que apartarse de todo concepto religioso. Esto no es una religión, hermanos jóvenes. Es una relación. Tú no vas a ser salvo por una idea religiosa. Quizás cuando te preguntan en el colegio, no, es que mi papá es religioso, mi mamá es religiosa. Vamos a una religión. No, esto no es una religión, joven. Esto es vida o muerte. Esto es la gloria con Cristo o el infierno para siempre jamás. La religión te adorna esto, no, si no existe el infierno. Si. He escuchado a un viejito que decía por ahí en una encuesta, la gente inventó esto, porque no quiere aceptar que un día va a morir y se va a pudrir en la tierra. Pero no es así. No sería nada que fuera así, hermano. Que tú murieras y se acabara todo, ¿ya? No, es que no se acaba todo. Ahí comienza todo. Comienza la eternidad. O nos vamos con Cristo a la gloria o al infierno, para siempre jamás. Pero gracias al Señor que estamos en Cristo. Y yo quiero que tú también estés en Cristo. ¿Quiénes nos vamos en Cristo? No los mejores. Permíteme decirte que los peores nos vamos con Cristo. Yo no me suelto de la cruz de Cristo, hermano. Yo no tengo méritos para llegar al cielo, necesito a mi Cristo. Yo quiero que tú también te abraces de la cruz de Cristo. Dice acá, 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. No podían aceptar la verdad, resisten la verdad. No podéis venir a mí para que yo les dé vida eterna, decía el Señor. No queréis venir a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermano, que usted le ponga los argumentos, que le ponga una persona en rebeldía, si Dios no le abre el corazón, no hay salvación. Y ahí es cuando clamamos, misericordia, Señor. Extiende tu misericordia. Si hoy día en esta misma sala hay alguien que resiste la verdad y rechina los dientes, Señor, ábrele el corazón y sálvalo, sálvalo. Entonces los judíos de siempre asesinaron a Esteban. Lo asesinaron, mire lo que dice más adelante, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, estaba pronto a morir, ¿cierto? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y no quieren oír, hermano. No quieren saber la verdad, resisten la verdad. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice? Le apedrearon, lo lapidaron. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Conocido ese joven, ¿cierto? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjese que usa la misma frase que nuestro Señor Jesucristo hizo, la séptima frase desde la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estaba lleno del Espíritu, hermano. Porque quizás cualquiera de nosotros estaría rezongando. Sácame estas piedras de aquí, ¿qué te crees? ¿Eh? que me viene aquí, ¿eh? No sabes con qué chichita te estás curando. Nosotros queremos defender el orgullo, hermano, ¿sí o no? Pero este hombre lleno del Espíritu sabía que morir era muchísimo mejor. Sabía que estaba pasando de un lugar de aflicción a la gloria venidera. Y mire, no quiero dejar pasar esta parte, versículo, capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Quería poner este ejemplo para que, o sea, este texto para que usted entienda de que Saulo era un asesino, al menos intelectual, en un inicio. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Por quién fue asesinado Esteban? Por los judíos, los religiosos, los que decían y se jactaban ser descendencia de Abraham. Bueno, hermano, Pablo, en ese tiempo Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Él iba camino a Damasco, usted sabe muy bien la historia, a perseguir la iglesia, a asolar la iglesia. Y el Señor tenía en su plan, en su itinerario, algo muy distinto. Lo iba a convertir, lo iba a girar. Hermano, la conversión significa giro. Giro en 180 grados. 180 grados es que usted va caminando hacia allá y el Señor lo gira y usted ahora va caminando hacia allá. Caminando hacia el infierno, ahora vamos caminando a la gloria, ¿cierto? Adorando a Satanás, ahora adoramos a nuestro Cristo. Hijos del diablo, hijos de Dios. Amén. Entonces, Pablo vivió en carne propia lo que vivió Esteban. Fue apedreado, perseguido por aquellos a los cuales él también perteneció, a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son. Y antes de terminar este punto, hermanos, porque ya hemos hablado en extenso de este padecimiento de Pablo en la región de Listra, ¿se acuerda? En Galacia, lo persiguieron, también soliviantaron el pueblo, lo tiraron hacia afuera, lo apedrearon, pero Pablo se levantó y volvió a entrar en Listra para confirmar el ánimo de los hermanos. Yo me pongo ahí en ese calzado, hermano, no sé si tendría fuerzas para ir a animar a los hermanos después de una lapidación. Pero también un hombre lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios operando en ese hombre frágil llamado Pablo, Saulo de Tarso. Muy bien, no quiero dejar pasar esto, hermano, en el sentido de que Dios va a reivindicar a Israel. De los verdaderos judíos que se decían ser la depositaria de la verdad y la voz oficial de Dios. Por eso que todo este antisemitismo surgió a partir de todos estos hechos. Cómo los judíos mataban a los profetas, cómo los judíos perseguían a Jesús, perseguían a los apóstoles, a la iglesia primitiva. Entonces el antisemitismo comenzó a desarrollarse con mucha fuerza. Pero no por eso vamos a negar que Dios tiene sí planes de gloria para su pueblo terrenal llamado Israel, los judíos, los verdaderos, los que son parte de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios los va a restaurar. Dios va a poner en ellos un corazón de carne. Y quiero mencionar muy brevemente, hermano, en concepto histórico, lo que significa otra de las sinagogas de Satanás, que absorbió el judaísmo. Porque hoy día podríamos decir que nosotros no somos perseguidos por los judíos propiamente tal. Es como que el pueblo de Israel y su religión se extinguió. Pero no se equivoque. La absorbió una religión imperante, una religión imperial, que es la religión católica. La iglesia católica, apostólica y romana. Así se llama oficialmente. Fíjese que en ninguna parte dice cristiana. Iglesia católica, apostólica y romana. Que absorbió el judaísmo con todos sus atuendos. Porque hasta el hecho de tener padres es una cultura judía. El Dios de vuestros padres, ¿no es cierto? Los patriarcas, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9. Cuando hablamos de los patriarcas, hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos también, la iglesia católica habla de los padres de la iglesia. Pero la iglesia, hermano, no tiene padres. El propio Señor Jesucristo dijo: no llaméis Padre vuestro a ninguno en la tierra. No se está refiriendo al papá biológico, ¿eh? Se está refiriendo a los papás en el sentido espiritual, al maestro. Uno es vuestro maestro, decía el Señor, el Cristo. No queráis que os llamen rabí. Rabí significa el más importante de todos. En esta iglesia local y en toda iglesia local, el único más importante es Cristo Jesús. Y todos nosotros somos hermanos. Que eso se repita hasta el cansancio, para que nunca se nos olvide que ninguno de nosotros tiene una estatura mayor, sino solamente Cristo Jesús. Él es el único rabí en medio de la iglesia, el único maestro en medio de la iglesia, el único pastor en medio de la iglesia. El príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores es Cristo Jesús. Pero ¿cómo han usurpado eso, cierto? La iglesia católica tomó esa idea de la patrística, los padres. Yo no reconozco, en lo personal, yo no reconozco padres de la iglesia. Está Cristo Jesús, están los apóstoles. Bien. Los atuendos, el solideo que se llama o la kipá. Usted ve a los curas que se ponen un solideo en la cabeza. Esa es una cultura originalmente judía, hermanos. El incensario y muchas otras cosas son distorsiones de la religión judía, hermanos. Y usted no puede negar que toda la estructura, partamos de la idea arquitectónica, ¿cierto? De la Iglesia Católica, su teología, sus dogmas, sus tradiciones, sus enseñanzas, sus catecismos, conforman lo que se llama la sinagoga de Satanás. Entonces, cuando entremos a Pérgamo, vamos a profundizar en eso, porque ahí la iglesia o la cristiandad comienza a tomar un lado muy oscuro, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar en esto, hermanos. Hemos visto entonces la tribulación de Esmirna, la pobreza, la blasfemia de los judíos enemigos del Evangelio. Para ir terminando, vamos a pasar al versículo 10. Primero le dice el Señor: no temas, Dios permite el padecimiento y la tribulación. El primer punto que quiero comentar, hermano, sobre la base del versículo 10, vamos a Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Es tan importante, hermanos, que Dios permite el padecimiento. Esto no es circunstancial. Hay tantos pasajes que se me vienen a la mente. El mismo caso de José. José fue vendido a los madianitas. Uno dice, claro, la envidia de los hermanos lo llevó a hacer tal maldad, ¿no es cierto?, de querer vender a su propio hermano. ¿Se acuerda cuando se lo metieron en el pozo ese? ¿Y por qué ocurrió? En términos naturales y reales y que sirven de enseñanza para nosotros y para ustedes, hijos. La envidia entre hermanos por la parcialidad de los hijos. Por eso siempre uno está sondeando. ¿Tú crees que yo amo más a uno que a otro? Hay que estar sondeando como padre eso, porque no es así. Y si hay muestras de que es así, hay que rectificarlo. ¿Por qué? Porque eso genera envidias que perduran en el tiempo. Y si eso no se entrega en las plantas de Cristo, se transportan o trascienden ¿a quiénes? A nuestros hijos. Y nuestros hijos, a los hijos, los nietos. Y es por generaciones. Por errores nuestros. ¿Se entiende, no? Entonces nosotros tenemos el caso ahí de José. El papá lo quería más. Le hizo una túnica de colores, ¿se acuerda? ¿Y cómo se pusieron sus hermanos? Felices. Uy, qué bueno, José, qué lindo. No, no, se pusieron envidiosos. Le tenían envidia porque su padre le amaba más y lo vendieron. Pero ese padecimiento que vivió José, porque los madianitas después, a las finales, terminó José llegando a Egipto, tenía un propósito divino. Había un propósito soberano, preservar a su propio pueblo. Pero eso pasó muchos años para que eso se cumpliera. Y José lo entiende después cuando ya sus hermanos van a Egipto, ¿cierto? Y se revela a sus hermanos: yo soy el que ustedes vendieron. ¿Se acuerda? Tremendo, ¿eh? Tremendo episodio. Pero ahí uno comprende que todo lo que ocurrió en largos años tenía un propósito soberano. La preservación de su pueblo, tiempo de hambre, tiempo de necesidad, y el pueblo de Dios fue preservado ahí en Egipto. Pero no se olvide, la historia seguía, el plan seguía, y fue el propio Dios que levantó un faraón malvado. Es decir, hermanos, todas las tribulaciones, padecimientos, aflicciones que podamos vivir están visadas, autorizadas por Dios. Por eso dice el texto acá, no temas en nada lo que vas a padecer. Este no temas significa no tengas miedo. ¿Por qué quiero aclararlo? Porque el temor en la Biblia tiene al menos dos acepciones. Primero, temor de pavor, temor de miedo. La religión pregona el miedo, ¿cierto? El miedo al infierno, el miedo al castigo. Pero la Biblia enseña el temor de Dios, que es un temor de reverencia. Es un temor de consideración a su palabra. Es un temor de guardar su palabra como única norma de conducta y de fe. Entonces, ahí en Génesis, que usted lo tiene como referencia, capítulo 15, verso 1, que lo quise citar para que meditemos un poco, es el Señor que le dijo a Abraham, no temas, Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham estaba lleno de miedo. Las cosas no habían andado muy bien. Desde que salió de la tierra de Ur, capítulo 12 de Génesis, hasta el capítulo 15 ya habían pasado varias cosas. Entonces, Abraham como hombre estaba lleno de temores. ¿No es tu realidad y la mía que a veces estamos llenos de temores? Nosotros vivimos de temores y no lo puedes negar, ¿sabes por qué? Porque la Biblia enseña que con el pecado entró el temor. Lo primero que dijo Adán, cuando el Señor le dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás tú? Lo primero que responde, tuve miedo y me escondí. El pecado introdujo el temor. Nosotros tenemos temores a muchas cosas, ¿no es cierto? Normalmente a lo que vendrá. A la salud, al trabajo, al bienestar económico, a la familia, a mis hijos. Hay temores. Y el Señor dice, no temas. Creo que es un área muy fuerte para nosotros, ¿cierto? El área, por lo menos lo digo personalmente, el área del afán y la ansiedad es una de las áreas más sensibles que un creyente debe vivir. Uno sabe intelectualmente, si las aves del cielo son alimentadas por él, ¿cuánto más tú o yo que soy hijo de Dios? Pero aún así, siempre somos presa de temores. Y el Señor dice, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces el Señor le dice a Abraham de la misma forma, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será. No dice sería, no, será en sobremanera grande. Es certeza, hermano. Ahora es interesante cómo el Señor se presenta como yo soy tu escudo. El escudo es un arma del soldado que nunca va atrás del soldado, sino que va adelante. El apóstol Pablo dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Nosotros como creyentes somos soldados y estamos siempre siendo atacados por dardos malignos de Satanás, ¿cierto? ¿Y qué detiene esos dardos malignos? El escudo de la fe. Por eso que uno dice, ¿qué he de temer si Él está conmigo? Si Él está delante de mí. Y todo lo que pueda padecer, Él lo ha autorizado. Nada pasa por la circunstancia. Nada pasa por la coincidencia. Nosotros, los creyentes, no andamos por coincidencia. Todo tiene una avisación, una autorización de parte de Dios. El segundo punto que quiero resaltar es que Dios siempre tiene el control sobre el padecimiento del creyente. Quiero que veamos dos pasajes, hermanos, sobre esto, porque dice el versículo 10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren lo que dice Lucas, si quiere lo escucha. Lucas 22. Lucas capítulo número 22. Versículo 31. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dijo Pedro? Versículo 33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Mire, para comentarlo, Voy a leerle complementariamente el Evangelio sinóptico de Mateo, bien digo, Mateo capítulo número 26, capítulo número 26, versículo 30. Dice así, mire cómo dice esta parte comparativa. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra escandalizar significa, lisa y llanamente, se avergonzarán de mí. No querrán saber nada de mí. Fuerte, ¿no es cierto? Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y esto no lo consigna Lucas, pero sí Mateo. Pedro le dijo, es decir, le replicó nuevamente: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí no solamente revela que Pedro, sino que todos los discípulos osaron contradecir al Señor. Mire, uno ve la vida de los discípulos muy similar a ti y a mí en nuestra inconsistencia. Estamos estudiando los días domingo en la tarde lo que es el reino milenial y estamos detenidos un poco en las parábolas para entender el escenario del reino. Y hay una parte cuando termina las parábolas, ¿cierto? Está la parábola de la semilla, del trigo, la cizaña, el sembrador, el tesoro escondido, etcétera, y llega a decir al final: ¿entendéis todo esto? Le dice el Señor a su discípulo. ¿Y sabe cómo le respondieron los discípulos? Sí, la entendemos. Entonces, ahí es cuando uno dice: a veces no hemos entendido nada y decimos: sí, lo tengo todo claro. Hay una frase que siempre decía: tengo las cosas claras. Es la verdad que no tenemos nada claro. Porque después se explica que el Señor les abre el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Entonces había un cierto orgullo, ¿cierto? Una cierta proyección o presumir, saber, pero no sabían nada, no entendían nada lo que el Señor enseñaba. Entonces, de la misma forma, el Señor les dice una profecía tremenda, se tenía que cumplir. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La profecía tenía que cumplirse y se cumplió. Pero los hombrecitos, en este caso los discípulos, dijeron: no, cuánto más Pedro, yo nunca me voy a escandalizar, no, 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 no. Nunca te voy a negar, etc. Ahora, en relación a lo que pasa con Esmirna, es exactamente lo mismo. El Señor está anunciando que algunos serían echados en la cárcel, ¿ya? Aquí lo dice el texto, voy a citar lo que dice Apocalipsis 2. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero primero dice: no temáis nada de lo que vas a padecer. Pero hay una enseñanza muy importante que yo no quiero dejar pasar. El diablo siempre está bajo el control de Dios. Nunca el diablo puede hacer lo que él quiere. Ahí tiene el caso de Job, ¿cierto? Satanás no pudo hacer nada si no previamente el Señor lo permite. En el caso de Pedro, es claro el texto, dice el Señor: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es poner en la zaranda. ¿Qué es lo que es la zaranda? Un colador, ¿no es cierto? Entonces Satanás pide autorización, no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Muchas veces el Señor puede permitir que Satanás nos zarandee, pero eso es una autorización soberana de él. Nosotros no podemos participar en eso. Pero lo importante es que Satanás, el diablo, y el Señor lo reprenda, no puede hacer nada sin la autorización del Dios Todopoderoso. Entonces, todo está bajo controlado por Dios. Dios siempre tiene el control sobre el padecimiento del creyente. Siempre tiene el control. No está ajeno. ¿Se va entendiendo? Siguiente punto, hermano. El texto de Apocalipsis 2 dice, nos quedan los últimos minutos, estamos terminando ya. El texto dice: y tendréis tribulación por 10 días. Muchos se han quebrado la cabeza en decir qué significa los 10 días. ¿Cierto? Honestamente, y no quiero ser presumido de tener la interpretación correcta, pero creo que tenemos que ser simples en lo complejo. Esto determina el tiempo de prueba que Dios siempre tiene controlado. Es decir, Dios muestra su itinerario perfecto, acotado, y nosotros debemos creerlo. Nada es al azar, está todo trazado en su soberano itinerario. Yo tengo algunos pasajes que no quiero dejar pasar la ocasión también de meditarlos. Primero, no sé si lo busca porque nos vamos a distraer un poco, pero permítame leerle. Usted se acordará de la profecía tremenda de las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? El Señor siempre revela a los suyos el tiempo de padecimiento o de lo que va a tomar su itinerario. Por ejemplo, aquí en Daniel, ya le doy la cita, dice: 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. No nos vamos a meter en este tema porque es muy amplio, pero si usted quiere estudiarlo, muy pronto lo vamos a comenzar a estudiar los domingos en la tarde, para que pueda ahí agendar ahí ese día, esos días, y meses quizás, ¿cierto? Vamos a tomar. Pero 70 semanas, muchos han dicho, no, son ideas simbólicas. No, cuidado, 70 semanas, y cuando más adelante dice el pasaje, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, el Señor se encarga de dar con exactitud la cantidad de tiempo, la cota de tiempo, para revelar su itinerario. Muy brevemente, aquí no habla de semanas de días, es decir, para nosotros una semana son 7 días, sino que habla de semanas de años. Una semana son 7 años. Y dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe habrán 69 semanas. ¿A qué se refiere eso? Muy breve. Desde que Artajerjes, el rey, permite la salida de Nehemías, según Nehemías 2, hasta Cristo Jesús, hay 69 semanas, que equivale aproximadamente a 483 años. Eso es literal, hermano. Eso se cumplió de manera literal. Si las profecías son tremendas, hermano. Yo siempre he dicho a los que no creen en la Biblia, usted pone al Corán aquí, pone todos los libros védicos de los Hare Krishna y de todo esto, ¿cierto? Y pone todos los libros sagrados que usted escuche. Y pone la Biblia, no hay ninguno que tenga el contenido profético exacto como la Biblia. Los otros son libros de rezos, de enseñanza, qué sé yo, pero el contenido profético y la exactitud profética de la Biblia es sin parangón, como se dice, sin comparación. Nadie se puede poner al lado de la Biblia. Es maravilloso. Dios se ha encargado de dar con exactitud. Tendrás persecución por 10 días. Te pondré en la cárcel, dice el Señor a Esmirna. 10 días algunos serán echados a la cárcel. 10 días, punto. No hay nada que interpretar. Es una cuota de tiempo de 10 días. Mire, si usted, eso está en Daniel 9, ¿eh? Lo que cité de las semanas, ¿cierto? ¿Está ahí o no? Ah, bien, muy bien. El siguiente pasaje que quiero que lo apunte no está ahí en el escrito, nos quedan 2 minutos. Capítulo número, ahí mismo en Daniel capítulo 12, si quiere apuntarlo, esto es tremendo. Versículo 7 dice así. Daniel capítulo 12. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No lo vamos a comentar todavía, sino que vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice a continuación el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. ¿Se acuerda que Cristo habló de la abominación desoladora? Habrá 1290 días. Versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Habla de 1290 días, habla de 1335 días. Eso no es simbólico. Eso es literal. Antes de comentar, saltemos rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo primero 11. Apocalipsis 11, versículo número 2. Apocalipsis capítulo número 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. Mire lo que dice, 42 meses, que equivale a 3 años y medio, que equivale a tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se da cuenta? Es maravilloso, ¿cierto? Mire lo que dice aquí en el capítulo número 12 de Apocalipsis, versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya no habló de 42 meses, sino que de 1260 días, que equivale a 42 meses o a 3 años y medio. Mire lo que dice ahí mismo, el capítulo 12, versículo número 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Salta el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, este el anticristo, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, 1260 días, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vemos con esto, hermano? Que el Señor revela el tiempo, la cota de tiempo, para que nosotros podamos entender su itinerario divino. Ahí tiene usted el propio capítulo 20 de Apocalipsis. Y reinarán con Cristo 1000 años. Y Satanás estará atado en el abismo 1000 años. Y después de los 1000 años será desatado. Es decir, hay una cuota de tiempo de 1000 años. Entonces tenemos que, probado por 10 días, la enseñanza es que Dios determina el tiempo de prueba. Podrían haber sido 5, podría haber sido 20 días, pero él dice, para la iglesia de Esmirna serán 10 días. Hay que creerlo de manera literal. Si nosotros caemos en la alegoría, podríamos sacar cualquier interpretación errónea y llevar al error toda la doctrina. No sé si se entiende, hermano. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. La próxima semana terminaremos esto para comenzar un nuevo tema. La iglesia de Cristo, ¿cierto? La iglesia de las siete iglesias de Asia Menor, pero el mensaje de Cristo a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Que el Señor bendiga su palabra.